Lo que vamos a ver esta noche es tan vasto en las escrituras que no tengo un texto. Vamos a ver varias escrituras. Pero mi meta esta noche es continuar demostrándoles que el carácter de Dios depende de hecho de lo que Él haga con Israel. Lo que Dios hace con Israel nos dice si el Dios que adoramos es o no digno de nuestra adoración. Pero vaya a Génesis 15. Versículo 18. Este es el tercer iteración del pacto de Abrahámico. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, la tierra de los quenenos, quenesos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaítes, amoreos, cananeos, y jereseos y jebuseos. Ahora, vaya a Apocalipsis 21. Versículo 2. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Versículo 12. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas y a las puertas había 12 ángeles. Y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, leo estos textos físicamente. Mira lo que es Israel. Todo. Sí, como aquí. En el Evangelio de Mateo, si Israel es redefinido, yo le someto que el carácter de Dios no es confiable. Pero como les muestro, todo esto es lo que le consiente a Israel. Les quise dar esa ilustración porque los vamos a meter a unos detalles. Quiero continuar a probar que Dios es cierto con lo que hace con Israel. Es por eso que examinar la importancia teológica de Israel es un estudio tan beneficioso para nosotros como cristianos, porque refuerza nuestra confianza y fe en un Dios que es fiel y verdadero a su palabra. Es un mensaje de dos partes. La última vez vimos la importancia teológica de Israel a través de los lentes de la escatología y la bibliología. Esta noche vamos a ver soteriología y Israel, el estudio de la salvación y la teología propiamente dicha a Israel, el estudio de la naturaleza y el carácter de Dios, y luego la doxología y Israel, el estudio de la gloria de Dios, es en realidad un subconjunto de la teología propiamente dicha, pero que merece su propia atención. Estamos en una miniserie. Hemos estado la doctrina de milenio por 52 semanas, sin estar llegando a Israel oficialmente, pero ya vamos a empezar a ver a Israel y su significado importante que tiene, teológico. Es importante entender cómo ve Dios a Israel. Soteriología, ¿cuál es la importancia de Israel al considerar a la doctrina de la salvación? ¿Pueden los que adoran a un Mesías judío y le deben la vida eterna descartar fácilmente la idea de un futuro Israel gobernado por este mismo Mesías? El hilo de la historia redentora es una confirmación importante del lugar futuro de Israel. ¿Cómo Israel está relacionado con la salvación en las Escrituras? El teólogo Dr. Mark Soice dice, sin la tierra y el pueblo de Israel que nos preparan para Cristo, o el pueblo nacional que Cristo un día gobernará con todas las naciones, uno lucha con una visión reducida de la salvación que sería una salvación que sería irreconocible para Jesús. Lo que quiero hacer es brevemente, esto va a ser repaso para las señoras. Quiero repasar la historia de la salvación y lo vamos a hacer en 8 partes. Parte 1, lo vamos a hacer el escenario para la salvación. Génesis comienza con la afirmación de la centralidad de Dios, que Él es el creador del mundo. A lo largo de las Escrituras, la historia de la salvación está moviendo a la humanidad a un lugar donde algunos conocerán a Dios con conocimiento cara a cara. Apocalipsis 22:4, y verán a su rostro y su nombre estará en sus frentes. Adán y Eva son creados con gobernantes con el Dios de la tierra en Génesis 1:28, ya que el plan de Dios siempre ha sido tener un reino en la tierra. El reino que fue planeado por Dios no es simplemente un reino espiritual, etéreo y no corpóreo. Es un reino real que es material, un reino que vence a sus enemigos y que define todos los aspectos de la vida de sus súbditos. Israel sería diseñado por Dios para demostrar estas cualidades del reino. La parte 2, la necesidad de la salvación. Génesis 1 y 2 son grandes, pero llegas al capítulo 3, todo se cae. Trágicamente, el pecado entra a la creación primero a través del pecado de Satanás, quien luego tienta a la humanidad a desafiar a Dios. Ahora, la gente de la tierra ahora es esclava al pecado y experimentarán la muerte a causa del pecado. Donde antes había una comunión perfecta entre Dios y el hombre, ahora hay enemistad y separación espiritual. Porque un Dios santo no puede tener comunión y comunión con los impíos. Pero Dios promete en Génesis 3:15 la venida de un Salvador algún día que aplastará el enemigo, Satanás, y por lo tanto proveerá una manera de restaurar la comunión con Dios al tratar con el pecado. Tercera parte, es el camino hacia la salvación. Dios llama a sí mismo a un caldeo llamado Abraham. En Abraham se nos recuerda en las Escrituras que Dios está obrando en la historia humana a través de relaciones de pacto. Dios hizo un pacto con Noé concerniente a la existencia perpetua de la tierra. Ahora Dios hace un pacto incondicional, intrincadamente detallado con Abraham. En Génesis 12, 13, 15, 17 y 22. Este pacto que prometía a Abraham una tierra, una nación y una bendición tanto para él como para todas las naciones de la tierra, demuestra que la imagen del plan de salvación de Dios tiene como marco una nación escogida que vendrá literalmente del cuerpo de Abraham. Abraham tiene un hijo milagroso en la última etapa de su vida, Isaac, quien a su vez tiene su hijo Jacob. Tanto Isaac como Jacob reciben las mismas promesas dadas a Abraham. Ahora el plan de salvación de Dios ha plantado su bandera en la forma de una nación escogida. La cuarta parte, el suelo de la salvación. Ahora, la nación que Dios le prometió a Abraham se convierte en una realidad. Israel se forma en los pozos de esclavos de Egipto a medida de que los descendientes de Jacob se hacen numerosos, hasta millones, a lo largo de varios cientos de años. Dios habla a través de Moisés para rescatarlos y este rescate tiene dos propósitos. Primero, coloca a Israel en una posición de obligación eterna para con Dios como su rey. En segundo lugar, proporciona el escenario para que Dios demuestre su completo poder sobre todos los demás llamados dioses antes de, y durante el éxodo de Israel. Dios hace un pacto con Israel, encarnado en los 10 mandamientos y especificando en toda la ley. Israel debería seguir a Dios desde el corazón. Y la ley de Dios les proporcionaba los medios para amar a Dios con obediencia. Y la ley los distinguía como completamente diferentes de otras naciones. De hecho, es insertaba en todas las caras y todas y cada uno de los aspectos de la vida. Y la ley. En Gálatas, la ley tenía el propósito de actuar como un indicador de la necesidad de Cristo. En Israel había los verdaderamente fieles que amaban genuinamente a Dios por fe y había los infieles que pasaban por los movimientos de la obediencia externa, pero no amaban verdaderamente a Dios. La historia de Israel es la de una decadencia espiritual cada vez mayor. Dios está demostrando que aunque algunos pueden tener las mejores intenciones, ni una sola persona podría guardar perfectamente su ley. Y ni una sola persona podría efectuar un cambio espiritual en su naturaleza pecaminosa central. Pero Israel tuvo momentos de gloria que demostraron lo que podía ser una verdadera teocracia con reyes humanos como David y Salomón, que mostraron destellos de grandeza cuando gobernaron a Israel como subordinado a Dios, el verdadero rey. Israel era el suelo en el que la salvación, que incluía un cambio en la naturaleza humana. Quinto, los medios previstos de la salvación. Israel fue llamado por Dios a vivir vidas santas y separadas en amor obediente por él como una demostración a la nación. Éxodo 19, 4 al 6. Pero a medida que Israel continuaba en declive espiritual hasta la apostasía total, aún así todos los profetas de Dios en el Antiguo Testamento aclaran varias verdades. En primer lugar, Israel seguirá dando a conocer el nombre de Dios a las naciones. Aunque Israel será expulsado de la tierra que Dios les dio, glorificarán a Dios a las naciones por medio de su regreso. Ezequiel 39:25. Por tanto, así dice el Señor Yahweh. Ahora devolveré la suerte de Jacob y tendré compasión de toda la casa de Israel y tendré celos de mi santo nombre y se olvidarán de su deshonra y de toda su infidelidad que cometieron contra mí cuando vivían seguro en su propia tierra sin quien los haga temblar. Cuando haga volver a los pueblos y los recoja de las tierras de sus enemigos, entonces me mostraré santo por medio de ellos a los ojos de las muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice desterrar entre las naciones. Y luego los reuní en su tierra y no dejaré a ninguno de ellos allí por más tiempo. Y no volveré a esconder mi rostro de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Yahweh. Ahora llegamos a tenemos que tener un cambio de corazón, que no ha pasado. En segundo, como Ezequiel 39:29 declara acerca de un futuro derramamiento del Espíritu de Dios de Israel, los profetas señalarán hacia adelante un nuevo pacto, uno caracterizado por la salvación espiritual, la morada del Espíritu Santo y el anhelo natural de obedecer a Dios en el amor, y un regreso a la tierra prometida. Jeremías, Ezequiel, Joel. Los profetas apuntan a esto. Tercero, la característica central de esta esperanza del nuevo pacto es un Mesías venidero. Dios en la carne que viene a la tierra para salvar y gobernar a su pueblo. Consistentemente, los profetas de Dios predijeron de un Israel restaurado que coexistiría con las naciones gentiles. Los profetas nunca advierten, Israel será subsumido y transferido a los gentiles. Los gentiles se unirán al pueblo de Dios como gentiles, no como Israel. Presenté este caso la última vez, por ejemplo, de Isaías 19, en el que Dios identifica una era futura de paz mundial que las naciones gentiles como Egipto y Asiria lo están adorando. Y Israel como nación lo está adorando. Están separados, pero son todo el pueblo de Dios. Ahora llegamos a la parte sexta. Salvación por el nuevo pacto, etapa 1. El Mesías predicho, que según el Antiguo Testamento vendría a través de Abraham, Isaac, Jacob y el hijo de Jacob, Judá, y el descendiente de Judá, el rey David, nace en Belén como se profetiza en Miquías 5. Él ha venido para cumplir y terminar la ley de Moisés y para inaugurar el nuevo pacto con el mismo sacrificio de él mismo. A través de su muerte en la cruz, él proporciona la solución final y única efectiva al problema del pecado. El pecado satisfactorio de la pena del pecado debida a Dios. Jesús es el sacrificio propiciatorio que hace posible la institución de la nueva alianza. Ahora, los sacrificios del templo se vuelven obsoletos y en el nuevo pacto se ofrece la salvación a todos los que ponen su fe en Cristo. Pero ¿deshizo Jesús la promesa de Dios a Israel? A muchos les gusta señalar su creencia de que el Nuevo Testamento nunca aborda ninguna promesa de la tierra hecha a Abraham, a Israel, y que esto significa que esas promesas ya no son válidas o relevantes. Pero me gustaría señalar que nada en el ministerio o la enseñanza de Jesús y nada en el Nuevo Testamento borra o pone en duda estas promesas. Ningún texto del Nuevo Testamento cambia la futura restauración de la tierra de Israel. Ningún texto del Nuevo Testamento cambia el futuro gobierno de Israel por el Mesías en la tierra. Ningún texto del Nuevo Testamento cambia las predicciones de los profetas de que las naciones gentiles se unirán al pueblo de Dios junto a Israel, pero no en el lugar de Israel. Y basado en la vasta gama de descripciones de cómo será un tiempo cuando Cristo esté reinando en la tierra y las naciones gentiles adoren a Cristo junto con el glorioso Israel restaurado. Está claro que esta era presente no es el cumplimiento completo de las promesas del nuevo pacto. Y nos lleva a la parte séptima. Salvación por el nuevo pacto, etapa 2. La era de la iglesia es caracterizada por Pablo como la era de los gentiles, principalmente Romanos 11:25. Estamos en algún lugar entre la etapa 1 y la etapa 2 de la plenitud de la salvación del nuevo pacto. Pero los profetas del Antiguo Testamento vieron todo el camino a lo largo de los corredores del tiempo hasta la futura finalización del nuevo pacto. Las dos principales predicciones épicas del nuevo pacto del Antiguo Testamento, Jeremías 31, Ezequiel 36, las descripciones espirituales de la vida del nuevo pacto, la morada del Espíritu Santo, etcétera, van acompañadas de bendiciones materiales y físicas específicas de la nación restaurada de Israel. Es interesante. Si ve que no hay futuro para Israel, estás diciendo que yo estoy tomando literalmente lo espiritual de esas profecías antiguas y voy a espiritualizar lo demás porque hablan de la iglesia, no Israel. Eso no, no es una manera hermenéutica. Pero el nuevo pacto llega a su plenitud de la gloria con el regreso de Cristo cuando Él abre los ojos de Israel. Zacarías 12:10, para que miren a aquel a quien traspasaron, para que se arrepientan y lo adoren. Y en el reino de que Cristo establecerá con Israel como cabeza de las naciones, todos los santos resucitados de todas las edades tendrán su salvación en Cristo para siempre y para siempre. Octava parte. La salvación se completa para siempre. En el reino venidero, Dios cumplirá todas las promesas hechas a Abraham, Isaac y a Jacob, teniendo en cuenta que esos hombres estarán allí. Israel finalmente, por el poder del Espíritu, vivirá su mandato de ser un reflejo de la gloria de Dios para el mundo. Todas las profecías que aún no se han cumplido se vivirán en la persona del Rey Jesús, que gobierna Israel y el mundo desde el nuevo templo escrito en Ezequiel 40 al 48. Primera de Corintios 15, 24. Luego viene el fin, cuando Él entrega el reino a Dios y al Padre, cuando ha abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Jesús juzgará a cada persona incrédula de todas las edades en el juicio del gran trono blanco, y la creación será reformulada como los nuevos cielos y la nueva tierra, con una ciudad capital, la nueva Jerusalén, en el nuevo Israel. ¿Dónde más lo van a poner? ¿Montana? Por lo tanto, antes de que deseches a la nación de Israel como si no tuviera futuro, considera que la misma salvación en Cristo que tanto aprecias proviene de los judíos. El amado gran teólogo, Dr. R.C. Sproul, escribió acerca de su punto de vista sobre la adoración de Israel. Y dijo, cuando Jerusalén cayó en el año 70, el año 70 después de Cristo, la era de los judíos que abarcó desde Abraham hasta el año 70 después de Cristo terminó. Pero esta es una declaración radical y ciertamente no se alinea con la historia de la salvación. Jesús mismo, un testigo más de la soteriología y de Israel, es Jesús mismo. Juan 4 registra a Jesús hablando con una mujer samaritana en el pozo y tiene una conversación con ella acerca de la adoración. Ella menciona que sus antepasados trataron de adorar a Dios en su propia versión de una montaña sagrada, pero que los judíos decían que solo se podía adorar a Dios en Jerusalén. Jesús hace una declaración sorprendente que es una predicción de la naturaleza de la venidera era de la iglesia. Juan 4:21. Jesús le dijo, mujer, créeme que viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Pero esto todavía era futuro cuando Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces era imposible adorar a Dios allí, ya que el templo también fue destruido. Y por supuesto, comenzando con la era de la iglesia, adoramos a Dios donde quiera que estemos debido al Espíritu Santo que mora en nosotros. En el momento en que Jesús la está hablando a esta mujer, Él tiene la razón y ella está equivocada. Israel es el centro de la adoración de Dios, no una montaña asignada al azar por los samaritanos. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no conocéis, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Israel es el medio por el cual Dios ha traído a la salvación espiritual al mundo. Y es un error épico afirmar que Dios echará a un lado a la nación de Israel una vez que haya terminado con ella. ¿Ve cómo que el carácter está conectado con lo que hace con Israel? Vamos a cambiar de tema. La teología propiamente dicha y el de Israel. La persona y el carácter de Dios están vitalmente ligados a la tierra en las Escrituras, tanto que se puede decir que Él se relacionó con Israel a través de su tierra. Si esta afirmación es cierta, entonces así de consistente es el carácter de Dios, así también deberían ser consistentes las promesas de Dios a Israel concernientes a la tierra. Considere algunas de las divisiones más grandes de las Escrituras para demostrar esta verdad. Esta es una muestra pequeña y ciertamente no exhaustiva. El exilio, la reunión y restauración en los profetas. Un principio por el cual todos los profetas del Antiguo Testamento se regían era que reflejaban el mensaje original de Moisés en la ley. En resumen, el profeta de Dios a Israel tenía la tarea de reiterar las porciones relevantes de la ley a los líderes y o al pueblo de Israel y señalar cómo no estaban cumpliendo con las instrucciones de Moisés. Levítico, Deuteronomio, contienen las largas promesas y advertencias para la obediencia o desobediencia del pacto. Estas promesas y advertencias fueron el fundamento de los llamados posteriores de los profetas al arrepentimiento y la obediencia. Y a medida que avanza la historia de Israel, el lector puede ver fácilmente que los castigos con los que se amenazaba por la traición del pacto se cumplieron de hecho. Por ejemplo, la ira de Dios vino contra el reino del norte de Israel a través de invasión a Siria en el año 722 a.C., que dice en Isaías 8 y 10. Pero en el mismo patrón que Moisés en Levítico y Deuteronomio, Isaías también incluye una promesa de un regreso a la tierra para una remanente de los judíos en Isaías 10. De manera similar, la dispersión final de los judíos del reino del sur de Judá en el año 586 ocurrió como resultado de la traición del pacto. Judá fue expulsada de su tierra hasta que se permitió el regreso de un remanente. Incluso en el exilio, Israel todavía tenía la oportunidad de arrepentirse y volver al Señor. Pero como he demostrado en otros lugares, al final él regresó del exilio. El regreso del exilio fracasó. Dios cumplió sus promesas de devolver un remanente con el transcurso del tiempo. El remanente demostró que no era el cumplimiento final de las grandes y gloriosas bendiciones de la restauración prometidas. Jesús predicó otra gran y terrible dispersión de Israel, teniendo en cuenta de que incluso en los días de Jesús, la mayoría de los judíos ya no viven en Israel. En Mateo 24, Lucas 19, 21, Jesús predice la destrucción venidera de Jerusalén y el del templo. Jesús usa la frase hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, por ejemplo, Lucas 21, 24, para indicar que la caída de Jerusalén tiene un punto final. Jesús les dice a los judíos, fíjense, no, ustedes como naciones, nunca me volverán a ver, sino no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que significa que habrá un día en que la nación de Israel volverá a ver a Jesús. Y por supuesto, como he mencionado antes, Jesús dice abiertamente quién será el nuevo liderazgo de Israel. Mateo 19, 28. Le dice a los apóstoles que ellos son los nuevos líderes de Israel. ¿Qué tal el exilio, reunión y restauración en los registros de Lucas? Lucas, el autor de los volúmenes de Lucas y Hechos, nos dice que lo que contenía la predicación de los apóstoles al principio de la vida de la iglesia. En Lucas 2, el ángel Gabriel promete a María acerca de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Señor del Dios le dará el trono de su padre David. A María no se le da ninguna reinterpretación de las promesas del Antiguo Testamento, lo que significa que para ella el trono de David está en Jerusalén, la casa de Jacob es la etnia israelí, el reino del Hijo de Dios está en la tierra. En Lucas 2, Zacarías, el padre de Juan el Bautista profetiza por el Espíritu Santo y dice en los versículos 68 al 69 que Dios es el Dios de Israel. Más adelante en el versículo 73 llama a la venida del Mesías Dios, recordando las promesas dadas a Abraham. Afirma que el Mesías viene a conocer a Israel el rescate de sus enemigos y a dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados. Entonces, Zacarías, nótese que esta es una profecía del Espíritu Santo, cree que el Mesías viene a restaurar a Israel, lo que incluye, entre otros, la salvación espiritual. Y por supuesto, la clásica pregunta famosa, la última pregunta registrada de los apóstoles a Jesús. Lanza una pelota de softball para que Jesús la golpee teológicamente fuera del parque. Le preguntaron, Señor, ¿es en este tiempo que restauras el reino a Israel? Jesús respondió que el momento de la restauración de Israel no era asunto de ellos, sino de Dios. Los apóstoles demostraron al menos tres expectativas. Uno, Jesús sería el facilitador de las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Le preguntaron, ¿estáis restaurando el reino de Israel? Dos, el cumplimiento de las promesas implicaba el retorno de algo que realmente existía, una monarquía nacional y política llamada Israel. Y tercera, la restauración fue de Israel, no una renovación o subsunción de Israel como la iglesia. Y Jesús no corrigió ninguna de esas expectativas, simplemente no les dijo cuándo iba a suceder esto. Como he señalado en un capítulo anterior, la cuidadosa, inspirada redacción de Pedro en su sermón de Hechos 3 delinea claramente que los apóstoles creían en un reino futuro que no es la era de la iglesia. Pedro, dirigiéndose a los judíos, los llamó a arrepentirse y volver para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pedro creía que a los judíos les vendría un tiempo futuro de refrigerio y restauración. El Cristo os los ha asignado. Y pues que la edad de la iglesia ya había comenzado, entonces él no podía estar refiriéndose a la era presente. En Hechos se describe a Pablo como el apóstol de los gentiles a favor de Israel. Por ejemplo, en su sermón de Hechos 13, Pablo está hablando a los judíos en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Pero mientras algunos de los judíos creían en el Evangelio, muchos más gentiles estaban interesados. Al día siguiente, casi toda la ciudad se reunió para escuchar a Pablo predicar el Evangelio. Los judíos estaban celosos de las multitudes que estaban reuniendo y comenzaron a tratar de gritar contra Pablo, blasfemando contra Cristo y el Evangelio. Pablo y Bernabé hablaron con valentía y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera hablada primero, puesto que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, para que traigas a la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora, alguien puede decir, mira, Dios se apartó de Israel para ir a la iglesia y así la iglesia es ahora Israel. Pero Pablo cita Isaías 42 y 49. En Isaías 42, Dios condena a Israel por su ceguera espiritual, pero luego 43 afirma la próxima restauración de Israel en términos inequívocos. En Isaías 49, Cristo no solo será una luz para los gentiles, sino que Cristo levantará las tribus de Jacob y hará volver al preservado de Israel. Por lo tanto, Pablo, quien nunca usó pasajes del Antiguo Testamento fuera de contexto original, actúa como representante de Israel ante los gentiles. Y como se ilustra tan perfectamente en Antioquía y Pisidia, los judíos rechazaron el Evangelio con dureza espiritual de corazón con Pablo y luego se volvieron a los gentiles. Romanos 11:11. Digo, pues, tropezaron para caer, que nunca lo sea. Por su transgresión ha llegado a la salvación a los gentiles, para ponerlos celosos. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que desconozcáis de este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia estimación, de que ha sucedido un endurecimiento parcial a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando la plenitud de los gentiles, el fin de la era de la iglesia, se ha cumplido, ¿qué sucede después? Y ahí y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, quitará la impiedad de Jacob, y ese es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Todo Israel, cada judío físico que ha puesto su fe en Jesucristo después de la cruz, y cada judío físico que tenía fe genuina en Dios antes de la cruz, con la cruz todavía suficiente para pagar sus pecados. Pero el futuro desde su punto de vista, Pablo, para del objetivo de Dios de alcanzar a los gentiles, es hacer que Israel tenga celos, y la única razón para esto es traerlos de vuelta. Por ahora, Israel actúa como enemigo del Evangelio, pero por el bien de los gentiles. Por Pablo afirma que todas las promesas a Israel, incluyendo la tierra y una nación futura, son inalterables. Y continúa Romanos 11. Desde el punto de la vista del Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero desde el punto de vista de la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Busqué la palabra griega de irrevocables y significa irrevocable. Ahora, rastrear el exilio, la reunión y la restauración de Israel en estas grandes divisiones de las Escrituras tiene implicaciones directas para el carácter de Dios, para la teología prominente dicha. Y Pablo mismo resuma esta conexión al final de Romanos 2. Pablo acaba de explicar que un judío no es simplemente un judío físico que ha sido circuncidado y practica la ley de Moisés, pero un verdadero judío también es introvertido con una circuncisión del corazón. Pero para que nadie diga, bueno, entonces Dios ha terminado con la nación de Israel, Pablo se opone fuertemente a eso. En Romanos 3, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el valor de la circuncisión? En versículo 3, ¿y entonces qué? Si algunos no creyeron, su incredulidad abolió la fidelidad de Dios. Que nunca sea. Más bien que Dios sea veraz y que todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Pablo está clamando que solo porque muchos de Israel se han alejado de Dios, esto no significa que él se haya alejado de ellos, sino de lo contrario, Dios sería infiel. El carácter de Dios tiene que, de modo que el mismo carácter de Dios descansa en cómo él trata a Israel, a pesar de su obstinación y fracaso espiritual. Y escuche, para aquellos que dicen, bueno, Dios se apartó de Israel porque rechazaron a Cristo. Su rechazo de Cristo no fue un acontecimiento sorprendente para Dios. El Hijo de Dios vino a la tierra 100% hombre y 100% Dios, sabiendo que iba a ser rechazado, y de todas maneras vino. ¿Por qué? Para que Dios pudiera demostrar que conociendo plenamente a Israel rechazaría a su hijo, él todavía iba a cumplir sus promesas del pacto. La gran ironía espiritual es el rechazo de Cristo por parte de Israel, que fue el medio a su muerte, que es el medio de su perdón por rechazarlo. No humano puede pensar de ese plan. ¿Y cuál es el resultado para Dios? Que Él recibe toda la gloria. Lo que nos lleva naturalmente a nuestra consideración final. de la importancia teológica de Israel, la doxología y Israel. La doxología es el estudio de la gloria de Dios. No se le da su propio lugar en la teología sistemática porque cae bajo la categoría de teología propiamente dicha. De hecho, después de estas afirmaciones del carácter de Dios como un Dios que cumple sus promesas a Israel, Pablo termina la gran sección de Romanos 9 con un estallido, una erupción y una explosión de doxología, de alabanza a Dios, a la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando a menudo esto se saca de contexto, pero recuerde que el contexto es lo que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Que a pasar de la obstinación de Israel, todo Israel será salvo. Y es por eso que Pablo promete en la Labán. El doctor David Larson describe acerca de la fidelidad de Dios a Israel, trayendo gloria a Dios, lo que a su vez debería causar adoración, y dar cuatro razones para ensalzar la gloria de Dios. Sus razones tienen títulos largos que yo voy a dar, pero los reduciré en una frase cada uno. Primero, debemos celebrar a Dios y su soberanía, como se ve en el misterio de la elección de Israel. Una frase, elección soberana. Considere estas declaraciones de Dios a Israel. Voy a leer unos versículos. Deuteronomio 7:6. Porque vosotros sois un pueblo santo para Jehová vuestro Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo que Él es su tesoro de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor no se adenció de vosotros, ni os escogió, porque eréis más numerosos que todos los pueblos. Los escogió por amor. Simplemente, amor. Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien he escogido, para que me escogéis y creéis en mí, y antes de mí no hubo Dios formado. Es escogido Israel. Isaías 44. Pero ahora escucha, oh Jacob, mi siervo, y a Israel, a quien he escogido. Amos 3:2. A ti solo te he conocido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras iniquidades. Larson da una segunda razón para dar gloria a Dios. Debemos celebrar a Dios y su fidelidad, como se ve en la tragedia de Israel y su preservación. Una frase que se dice, preservación fiel. Considera esta declaración de Dios, Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por tanto, vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías proclama el mensaje de Dios a Israel de que, debido a su carácter y su inmutabilidad esencial, su inmutabilidad, el Israel étnico sobrevivirá. Considere este robusto juramento que Dios hace a Israel. Jeremías 31. Así dice Jehová, el que da el sol por la lumbre del día, y los estatutos por la luna, y las estrellas por alumbrar de noche, el que agita el mar para que abramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estos estatutos son quitados delante de mí, dice el Señor, si alguien puede quitar el sol, la luna y las estrellas de Dios, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor, si puedes medir los cielos arriba y se escudriñan los cimientos de la tierra abajo, entonces yo también rechazaré a toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara el Señor. Esa es una promesa grande. Considera la explicación de Jeremías de Dios de que algún día Israel no será definido por el éxodo de Egipto, sino por el regreso total a la tierra. Jeremías 16. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que ya no se dirá, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había desterrado, porque los devolverá a su tierra, la cual di a sus padres. Josías 3:4, porque los hijos de Israel permanecerán muchos días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni columna sagrada, y sin efod ni ídolos domésticos. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y vendrán temerosos a Jehová y a su bondad en los últimos días. Abdías 17, pero en el monte de Sion habrá quienes se escapen y serán santo. La casa de Jacob poseerá sus pasiones. Miquías 7. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto las transgresiones del remanente de su herencia? Él no será fiera a su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros y subyugará nuestras iniquidades y arrojará todos sus pecados a las profundidades del mar. Esas. Larson da terceramente, debemos celebrar a Dios y su misericordia como se ve en el destino de Israel y su salvación. Salvación misericordiosa. Considere la gran declaración de Pablo de nuevo en Romanos 11. Porque así como en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora tenéis misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia que se les ha mostrado, ahora también se les muestre misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y de nuevo recordar una frase de Malaquías, de que Dios se deleite en misericordia, en amor misericordioso que guarda el pacto. Y esta misericordia sobre Israel es la misma misericordia que Él muestra a los gentiles ahora en la edad de la iglesia. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Colosenses 2, habiendo cancelado el certificado de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era hostil. También lo quitó en el medio y lo clavó en la cruz. Si crees que Dios va a terminar con Israel, tienes que también pensar que Él terminó contigo. Pero debemos celebrar a Dios y su persistencia como se ve en la responsabilidad de la iglesia bajo la gran comisión. Declaración persistente. Jesús comisionó a la iglesia en Mateo 28 para que fuera por todo el mundo y proclamara a Cristo. Y Pablo explica dónde comienza esto. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Considere el clamor de Pablo para Israel, Romanos 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Por lo tanto, la importancia teológica de Israel realmente encuentra su culminación en la importancia vital de dar la gloria, el honor y la alabanza debidos a Dios, debido a suyo. Debido a su elección soberana, su preservación fiel, salvación misericordiosa y declaración de persistencia a los descendientes de Abraham, porque él es un Dios que que es de un Dios de promesas y las cumple. Jeremías 31. Así dice Jehová, el que da el sol por al hombre de día y los estatutos por la luna y las estrellas por alumbrar de noche y el que agita el mar para abramar sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estos estatutos son quitados de delante de mí, dice el Señor, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. En otras palabras, es imposible que Dios mantenga sus promesas con Israel. Lo que me hace feliz a mí es que es imposible que Dios no mantenga sus promesas para mí. Que dice, estar absente del cuerpo está que presente con el Señor. Yo sé que Dios va a mantener esa promesa. Nos da confianza en su carácter. Señor, te damos gracias por una Biblia llena de pruebas de tus promesas y tu carácter. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por un día que Cristo regrese y haga su reino aquí en esta tierra. Como dijo el pastor Tim, un recordatorio poderoso que tenemos una misión a invitar a los que podamos, a todos los que podamos, a participar en este reino. Porque este reino tiene un rey y su nombre es Jesús. Y este Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces pedimos que en lo que vemos, esperamos este día glorioso en una tierra nueva hasta el fin de la historia redentiva, que todos los días mueren perdidos y van a su juicio. Y tú nos has puesto aquí para traer más a tu reino. No por nuestro poder, pero por el poder del Evangelio. Te pedimos que seamos fieles en ver con anticipación al futuro, pero ser fieles en estos momentos. Gracias por la confianza que nos das en tus promesas que cumples. No, nunca te hemos visto ni tocado ni escuchado, nomás cuando leemos tu palabra. Tú nos has dado confianza. Estamos agradecidos y agradecidos que un día vamos a ver este plan en acción. Todas las promesas cumplidas y toda tu gloria es lo que va a ser importante. Nos vamos a enfocar. Te damos gracias en Cristo. Amén.